venga a radio.
No, con esto que están hablando del plagio, me parece que, o sea, es como que las personas, al acceder ahora más fácil a internet y poder colgar sus trabajos y demás, o sea, se exponen, ¿no? El que hace un plagio en un blog o en un wiki, seguramente también lo hace con un trabajo de la universidad. Pero en el trabajo de la universidad queda en un entorno más reducido. En cambio, al colgarlo en internet se hace público y ahí, o sea, la persona es como que se expone, ¿no? Tiene que ver un poco también con que ahora cada uno tiene más poder, digamos, para expresarse y para hacer conocer sus ideas, y las formas también son de cada uno. Entonces, o sea, antes el plagio quizás era nada más que en un libro, en un texto, en algo académico, que solo podían hacer algunos, y ahora como es una herramienta que está al alcance de más, o sea, de una mayor cantidad de gente, ahí también se ve, ¿no? Las características, digamos, de que ya son personales. O sea, uno puede plagiar y el otro no, pero es una cuestión personal, no es una cuestión, me parece, de propio de internet, ¿no?
Sí, claro, eso es muy bueno, ¿no? Notan cómo ustedes, notan cómo el tema de por sí ha ido trastocándose y derivándose en elementos que son propios de lo que es la sociedad de la información, ¿no? O sea, comenzamos con el tema de los políticos en la sociedad de la información, pasamos por el tema de la educación, de ahí vamos al tema de bueno, la brecha generacional, el tema de la accesibilidad en zonas rurales y luego fuimos al tema del control de la información, de qué puede pasar con todo eso que yo publico, y entramos al terreno del plagio, ¿no? O sea, indirectamente. Pero, y hay temas, pero hay temas que faltan, dime.
Hay una cosa que se me había ocurrido, por ejemplo, y era un rollo que escuché, me acuerdo, en historia hace mucho tiempo, y es que, por ejemplo, la teoría política siempre se ha encargado de crear las bases a través de las cuales se regula lo privado y lo público, por lo menos hasta el siglo XIX y hasta la llegada de la sociedad de la información con fuerza, ¿no? Que fue en los 70s. Pero esta revolución que existe en este momento ya excede esas fronteras porque simplemente la tecnología no puede ser parada por la teoría política, el control legal, lo que quieras, ¿no? Y entonces te genera pues un spread, que te digo, una especie de explosión que puede diversificarse en múltiples formas, ¿no? Otra nueva cultura de la visibilidad, definitivamente, otra nueva cultura de posicionamiento de discursos, ¿no? De interlocución, incontrolable, pero interesante al mismo tiempo.
Sí, yo no he escuchado tu opinión. ¿Cómo tú avisarás el tema de los políticos en la sociedad digital?
A ver, bueno, o sea, la primera cuestión es, cuando referimos a lo que es Internet, a mí lo primero que se me vino en mente cuando estaban debatiendo hace un momento fue que Internet básicamente es una herramienta, ¿no? Y lo más esencial de una herramienta es cómo la usas y a partir de eso qué cosas más o menos vas generando en relación a las posibilidades que te podría dar, pero ciertamente también a la exclusión que tiene de por sí misma, ¿no? O sea, el Internet, si bien es un nuevo vínculo y es una nueva oportunidad para presentar de alguna forma el pensamiento de los políticos o la capacidad de empleo de políticas públicas en esto del feedback que se podría recrear en cuanto que si un político publica una página y espera respuestas de aquellas personas que tienen acceso a ello, pero eso es limitante, ¿no? Solo es aquellas personas que tienen acceso. Y por otro lado, o sea, frente y aún esto más se limita porque dentro de las personas que tienen acceso hay también lo que existe, lo que se consideraría cultura de acceso, ¿no? O sea, no todo el mundo está interesado en la información que está en Internet. O sea, el Internet se usa, si bien usted refería cifras de la cantidad de gente que actualmente usa Internet, pero si por ejemplo uno se acerca a una cabina y más o menos da una zapeada a lo que están observando los chicos o ahora. O sea, no es básicamente, no son temas culturales o formativos. O sea, o bien son juegos, o son páginas, o buscar más contactos, buscar amistad. Son diferentes intereses, pero no es básicamente el tratar de generar conciencia o una mayor creatividad, ¿no? Y frente a esto, o sea, la pregunta era, ¿cómo haces que la gente busque los elementos que el Internet tiene o que te puede ofrecer? ¿Cómo haces para que esas personas accedan a eso, ¿no? Que es el conocimiento, que es muy restringido dentro de eso.
un buen planteamiento. ¿Creen ustedes que los medios de comunicación deberían de ayudar a cumplir ese rol? ¿Qué piensan?
Sí, hay un hecho que el otro día estaba hablando con un amigo y es este, ¿no? Yo opino que los blogs son una herramienta en la que tú te retroalimentas. O sea, tú escribes un post y alguien X entra y te escribe. Ahora, en mi opinión, eso está en función a la realidad en la que estás, al país X, ¿no? Y te explico esto porque justamente el otro día un amigo está por escribir un post con relación a que él está en contra de la retroalimentación en los blogs, porque en su opinión lo que hace la gente es entrar a los blogs y dar su opinión de una forma, digamos, simple, por agarrar y decir, ¿no? O sea, entras a un blog y dices, bueno, yo te he leído y no sé, opino esto. Entonces, este amigo a su blog no entra harta gente. Entonces, asumo, pucha, que tiene algo que agarrar y ver eso, ¿no? El hecho es que yo el otro día estaba haciendo un análisis de cuando hay algo, pucha, como que polémico en un blog y qué es lo que la gente opina. Y lo que he visto es que mucho de su opinión son insultos hacia el individuo que hace el blog o hacia el individuo que escribe blog. Esperé encontrar algunos elementos, pucha, que me enriquezcan a la hora que escucho a la gente. Y es un hecho, pucha, que sí los hay, ¿no? Algunos dicen, oye, pucha, tu argumento no sé, anéxalo, pucha, con este otro, o yo escuché esto acá, o yo opino esto. Pero lo que he visto también es que, al menos acá en el Perú, hay mucha intolerancia hacia opiniones que pueden ser no las correctas, en comillas. Y te digo esto porque en YouTube, hace más o menos un mes o algo así, apareció un video de Sendero Luminoso. Escucha, no sé si te enteraste que, bueno, apareció un video de los 80s. En YouTube. Ah, ya. Entonces yo agarré y vi y dije, ah, man, ya pagué. Entré al toque. Y en visualizaciones habían entrado ya unos 10.000. Y el video había estado, o sea, pucha, yo lo vi desde hace 8 días. O sea, en 8 días había entrado harta gente. Entonces agarré y me puse a ver qué había puesto los individuos que habían entrado a hacer algo, ¿no? A escribir algo, a dar su opinión con relación al video, el comment. Y lo que vi fue que la gran mayoría de la gente entró a insultar el video, pero horrible, ¿eh? O sea, si entras a ver tú, horrible, o sea, desde la madre que te rucos así, etc. Yo puedo entender que, bueno, el peruano, exprese eso porque han habido, pucha, muchas muertes, atentados, etc. Pero el hecho es que tú ahí ves ante un hecho que es polémico, o sea, pucha, si tú traes al aula a alguien que está afiliado a esas ideas, es un hecho, pucha, que se le va, pues, a discutir con argumentos, ¿no? O sea, decir, oye, pucha, tú estás errado por esto, esto y esto. Y no, pucha, porque eres un idiota o eres un imbécil, etc. Y lo que ahí vi fue que el hecho de ser anónimo, o sea, el hecho de no ser un individuo con nombre y apellido, porque los que opinaban, el 80% era anónimo, hace que tú puedas escribir cualquier cosa. Cualquier cosa, cualquier insulto, cualquier, apodo, etc. Entonces, escucha, mi opinión es hasta qué punto los blogs hacen que en verdad el individuo exprese su grado de escucha al otro o tolerancia, o hasta qué grado únicamente es una herramienta, pucha, que tú en tu hogar opinas, ¿no? Anónimamente y ya.
Creo que pasaría lo mismo si en el mundo real aparece uno hablando los argumentos de Sendero, todo el mundo se le iría encima, creo que. No sé.
No entiendo lo que no entiendo es el argumento de rebatir alturadamente a un grupo que asesinó 60.000 peruanos. No entiendo tu idea de debatir
utilizando sus propios argumentos a un grupo que únicamente utilizó la violencia. O sea, lo lógico es que si ponen un video exaltando, haciendo apología al terrorismo, salgan 20.000 personas diciéndole la vela verde al imbécil que puso ese video en YouTube y al maldito que aparece en YouTube haciendo apología de ese video. Es lo más lógico, lo más obvio. Ahora, el hecho de que sea o no sea anónimo, honestamente yo creo que ante esos casos tiene muy poca relevancia, porque es mucho más fácil en YouTube comentar si eres un anónimo o no. Es mucho más fácil no tener una cuenta en YouTube, simplemente entrar, chequear y opinar. O sea, creo que no es un buen ejemplo para demostrar que el internet, que el blog, que YouTube puede de alguna manera esconder una verdadera personalidad. Tal vez si hubieras utilizado otro ejemplo, no sé, en donde no se tenga que rebatir otros argumentos, hubiese sido un poco mejor. Pero en ese caso no creo que el anonimato sea una buena excusa.
Sí, justamente lo que dice el informe final de la Comisión de la Verdad es que este aspecto de la violencia armada interna ha generado muchos sentimientos, ¿no?, en el individuo que ha sufrido esto o que no ha sufrido. Entonces, sí, el hecho es, pucha, que yo justamente agarre este ejemplo ha sido adrede, porque justamente es un hecho que no es en donde todo el mundo opine a favor de ellos. Es un hecho en donde todo el mundo opinaría odiándolos. Entonces, he agarrado y he visto lo que ha ocurrido con el hecho del insulto del rey. Ajá. Y he entrado a las webs españolas, El País y otras. Y lo que he visto es que a la hora que los españoles opinan con relación al insulto, son argumentos, a diferencia, de esto que es insultos. Dicen, individuo es un irrespetuoso, se habló alto, etc. Pero no son insultos. Sí, yo he entrado a una web, justamente que es de afinidad al ETA, ¿ya? Es más, ellos han hecho un blog, ¿ya?, que es un blog como, como que caleta. O sea, entras al blog y te dicen, oye, ven que esto, hay injusticias acá. Y entras al blog y ves que en el blog lo que hay no son tantos insultos como hay acá. O sea, acá lo que he visto, y lo dice el informe final, es que cuando hablamos de estos aspectos que nos hieren, porque es un hecho que nos hieren, o sea, alguien ha muerto, han habido bombas, apagones, etc. Es un hecho que eso te mueve algo, a favor o no. Entonces, en mi opinión, el hecho de discutirlo alturadamente ayuda a que uno reflexione en función a ello y no lo agarre y vea al otro únicamente como alguien a quien insultas, ¿no? Entonces es en función del informe final que yo analizo el video y analizo lo que está ocurriendo con el libro que ha hecho el escritor Roncagliolo. Ha hecho un libro con relación a Aymer Guzmán, y lo que ha ocurrido en la opinión de hartos escritores, etc., y que él agarró y lo dijo en España, era que a la hora que él haga eso lo iban a atacar a él, porque él asumían que él estaba ensalzando a Aymer Guzmán. O sea, que estaba diciendo que no sé, él es un humano que hizo esto. Entonces, a diferencia de lo que mucha gente hacía de asumir que él era loco, que él era estúpido, que él era así, asá, lo que él hace en su libro es dar argumentos de que él armó todo eso porque agarraba y en su idea había un plan a futuro. Ojo, este plan es abominable, horrible, etc. Pero lo que hace es agarrar y ver que estos individuos existen, existían, y que pucha, si no haces algo ante ellos, puede volver a ocurrir eso que ha ocurrido ahora, nada más. Entonces, mi opción a hablar en función a este ejemplo era en función a que es algo que nos mueve, ¿no? Y que es algo, pucha, que deberíamos hablarlo, en mi opinión, alturadamente, en blogs, en las universidades, en otros espacios, pucha, con amigos. Y con argumentos, sí, porque eso agarra, pues, y te da la herramienta de tú, con argumentos, descalificar justamente esos mismos argumentos.
Sí, siguiendo esta reflexión de Javier, yo parto de dos antis que tengo, ¿no? Para mí, yo soy antisenderista y antifujimorista, o sea, para mí son dos enfermedades terribles del país, ¿no? Y tengo también esos dos componentes en una repulsa, ¿no?, natural. Y eso sucede también, supongo, con tanto los fascismos de derecha como los fascismos de izquierda, o sea, son violentos en su forma de expresión, alimentan un anti, o sea, digamos, unas prácticas no tolerantes, ¿no? Y creo que digamos, entre personas, digamos, bueno, creo que ahí yo creo que sí hay una diferencia entre las formas como se ve, ¿no? Yo sería más partidario de una política del diálogo, de la argumentación, aún con estas cosas terribles, ¿no?, como el senderismo y el fujimorismo, que son, digamos, las cosas terribles, aunque, digamos, las minorías prefieren enfrentarse. Todas las veces, cada cierto tiempo en Alemania, los cabezas rapadas y los anarquistas se sacan la mugre, porque prefieren ambos, a su estilo, expresar el violentismo, digamos. De manera paradójica, a mí me gustaría que estén en un mismo cuarto, encerrados de por vida, Manuel Guzmán y Fujimori, por ejemplo, Montesinos, ¿no?, como todas esas dos personas que han alimentado la violencia de ambos lados, ¿no?, una violencia tan terrible. Y del mismo modo que a veces me siento una tranquilidad de que los fascistas de derecha y también la ultraizquierda violentista también se encuentren, pues, en el propio lenguaje. Pero yo creo que sí hay un digamos, creo que de la conclusión de la CBR es que sí somos una sociedad intolerante, ¿no? Una sociedad intolerante, pero no solo intolerante de izquierda, sino intolerante, excluyente, derecha, racista, violentista. Claro, o sea, somos una sociedad que usa la violencia para permanentemente para afianzar su poder. Entonces hay una violencia que se expresa permanentemente en el bus, en la calle, etcétera. O sea, pues esta manera de un trato, decir, violento, ¿no?
Yo quería preguntarle a todos si está funcionando. ¿Se reforzará o se debilitará la democracia y el sistema político con las herramientas que trae la internet? ¿Ustedes qué piensan?
Ahí sí yo creo que, partiendo que estas tecnologías parten con la base de que debemos tener una sociedad libre, una sociedad participativa, la democracia va a continuar, y es más, yo creo que es un buen canal, es una buena herramienta para que se fortalezca, definitivamente. Si no hay libertad, si no hay pluralidad, si no hay tolerancia con los argumentos, entonces este mecanismo no va a tener viabilidad. Lamentablemente, como decía Javier, lo hay, o sea, hay argumentos bastante construidos, hay insultos no construidos, pero hay mucha pluralidad en internet, y en ese sentido la democracia va a fortalecerse, yo creo que sí.
Sí, o sea, ayuda. Es un hecho que los que han hecho internet no esperaban, asumo, que haya esta explosión. O sea, si hubieran esperado de repente, pucha, que hubieran asumido que de repente iba a ocurrir esta explosión de que cualquier individuo hace su web y que es un blog, finalmente es una web, y escribe algo y eso, pucha, lo pueden observar muchos en el mundo, asumo, pucha, de repente no lo hubieran hecho así o lo hubieran hecho de a menos, o sea, un acceso simplemente a algunos, ¿no? Yo a veces hablo de esto, pucha, con un amigo que de opción es liberal, y él agarra y me dice que internet es una herramienta revolucionaria, a pesar de que ha sido hecho no con ese objetivo. Y esto porque hace que los individuos hasta cierto punto sean iguales en la red, al menos tú eres igual a otro, o sea, tú accedes a lo mismo que otro individuo puede acceder, armar tu blog, entrar a una web, inscribirte en una web para un evento, hacer esto que estamos haciendo ahorita, hablar y que esta grabación esté en la web. Pucha, tú nos explicaste que ahora puedes hacer un video y emitirlo en vivo. O sea, ya, pues imagínate hasta eso. O sea, ahorita, pues en unos años, alguien hace pucha, su TV en la web, y asumo que los individuos van a poder hacer su TV en la web. Ahora, pucha, puedes hacer videos en la web. O sea, hay una cierta igualdad, al menos en la web hoy en día. Ahora, que a futuro siga así, no sé.
El challenge va a ser, o sea, el desafío de esto va a ser regularizar después. Porque definitivamente todo el mundo va a querer hacer cosas, va a decir cosas, pero yo creo que después va a tenerse que poner ciertos estándares para que se canalice, se filtre un poco la información, ¿no? Va a tener que haber ciertos parámetros normativos para que se filtre esto, porque si no va a ser un caos, todo el mundo va a hacer lo que quieren en internet. Y eso, ese era mi tema cuando hablaba de las patentes, ¿no?
Yo creo que ese es el otro tema en debate, pero un tema en debate en fuerte. Si hay que controlar o no hay que controlar. En ese sentido, hay la teoría política está también ahí, ¿no? Entonces, depende, ¿no? El liberalismo, digamos, el liberalismo político, lo que sugeriría es que no debería el Estado meterse entre las relaciones entre los individuos, por lo tanto, no debería haber ninguna traba, ¿no? ¿Cierto? O sea, salvo que hagas daño a otro, ¿no es cierto? Mira, claro. Pero, digamos, ahí está el asunto final de quién regulariza a quién y en función de qué, ¿no?
¿Quién podría identificarse como conservador en Internet?
Claro, no, también hay, no, yo creo que hay prácticas conservadoras terribles, hay web de conservadores muy fuertes sobre el problema del aborto nomás, tienes la línea más antiaborto hasta la línea proabortista, por ejemplo, para todo decirlo menos. O sea, yo sí creo que los fascistas o los comunistas, o sea, tienen cabida en Internet, o sea, pueden tener cabida y deberían tener cabida, salvo la pedofilia tal vez, ¿no? O sea, digamos esa cosa ya donde hay un daño premeditado contra algunas personas, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que sí, yo creo que hay una teoría, por lo menos respecto a los blogs. En España ya hay alguna legislación que ha avanzado respecto a sanción a personas que... Sí, por eso, pero es un asunto en debate, o sea el asunto en debate es porque también los regímenes fascistas y autoritarios van a querer objetivamente controlar un medio que genera opinión y que permite, digamos, control, o sea, por ejemplo, claro, no, sí, por eso, lo que se decía inclusive este asunto del debate el año pasado precisamente, o sea, las grandes transnacionales de las comunicaciones se están concentrando, o sea, no se están democratizando las grandes, Google, Yahoo, Amazon, creo que son las tres o cuatro ahí, o sea, se lo están chupando, o sea, sale algo y ¡fum! se lo absorben. Entonces ahí hay un control de la transnacional, de las transnacionales del poder de la comunicación. Ahora, por eso también es relativo, ¿no? O sea, ¿quién controla los verdaderos instrumentos de ese y qué uso se le da a esa información gigantesca para inclusive hacer seguimiento, este asunto de seguimiento personalizado del consumidor persona, ¿no? Entonces, donde tú podrías, o sea, te pueden seguir personalmente para ver tus gustos, la capacidad de compra que tienes y haciendo inclusive tu programación a futuro para ver qué podrías demandar tú en cultura, en ropa, en sexo, en no sé, en todo, de modo que casi, o sea, una transnacional podría tener una información individualizada de las personas respecto del mercado, de la evolución del mercado. Igual en la política, tú podrías tener ya un seguimiento personalizado de este individuo con programas, más, si hay programas que pueden individualizar en el asunto, de shopping, para decir que, a ver, Javier, si pensando esto, haciendo un modelo, modelando lo si una proyección futuro, de acá 30 años, ¿qué más o menos va a pensar en el futuro, ¿no? O sea, sí podrías modelar. De hecho, no podrías, tal vez podrías tener algunos márgenes de error, pero...
¿Y qué va a consumir?
Claro, ¿qué va a consumir? Por eso te digo, en consumir ya está claro. O sea, ahí hay casi... Por ejemplo, Google, tú, tú aprietas algo, consultas, ya como tu nombre está registrado y como más o menos saben lo que lees, ya te bombardea la información que tú necesitas. Entonces, si ese grado de precisión se está alcanzando, imaginemos qué va a ser en 3 o 4 años con una transnacional controlando esto. O sea, también ahí hay el otro tema en debate, ¿no? ¿Es democrático o no es democrático? ¿Y cuán democrático puede ser efectivamente con este control de las transnacionales en el control de la información, que es además el bien más preciado ahora, ¿no? El conocimiento y la información. Entonces, aquel que controla, o sea, Cuatro Suyos y toda la lucha por recuperar la democracia y lo que cada uno ha vivido para que eso suceda está es actual, ¿no? Y está sucediendo en Birmania. Y creo que realmente, si quieren saber algo de Birmania, ahorita me desvío un poco con Benazir Bhutto y también esta lucha de esta mujer en un mundo musulmán, tratando de, a su modo, con sus limitaciones, plantear caminos distintos, ¿no? Pero ahí estamos.
Mi nombre es Joel Manjari, mi blog es Musiai. Más o menos, básicamente, yo comento algunos artículos o textos que me parecen interesantes, básicamente sobre administración pública o información y medios de comunicación. No genero ninguna opinión al respecto, o sea, los comentarios siempre son bienvenidos. Ah, por cierto, Musiai significa conocer o adivinar, ¿no?
En quechua.
En quechua.
Okay. Bueno, Juan Carlos Luján, tengo un blog nuevo, se llama Internet y Política, es blog.pub.edu.p/barra oblicua hacia la izquierda, Internet y Política. Nada, esta experiencia creo que no, espero que no sea la última, realmente me parece interesante, creo que los he conocido más. Definitivamente los he conocido más, puedo absorber como una esponja los pensamientos y las posiciones, sobre todo que tienen diversos temas. De verdad que esto realmente no haberlo hecho al comienzo, pero nunca es tarde. Además, recuerden lo que le dije al comienzo, yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, y ahí intercambiamos la cosa y vemos cómo esto madura, ¿no? Entonces creo que es una experiencia muy interesante, de verdad que es bien rica, bien interesante. Ni siquiera lo he hecho en comunicaciones, si no fuera por el empeño de Edgar con su computador y su micrófono, que de la semana pasada estábamos peleando con el software ahí, pero ya lo tiene, ya funciona. Ahora les explico en breve minutos cómo funciona esa cosa. Software libre, gratis, no es pirata. Creo que de hecho lo vamos a repetir, espero que no sea el último podcast, lo voy a poner en el blog de Internet Política, lo vamos a editar, obviamente. Y nada, gracias, pues, ¿no?